Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Un partido vital porque hemos pasado un calendario, sabéis, muy duro, estábamos a 6, ha pasado una jornada, estamos a 5, por lo tanto es un día muy importante para nosotros. Lo afrontamos como si tiene que ser victoria sí o sí.
Creo que es importante en partidos como estos jugar con la cabeza y no con el corazón. He jugado muchos derbis y creo que es importante olvidarse de lo que pase externamente con el público y con los medios. Hay que centrarse en el campo y jugar el partido.
El derbi en Valencia a las 12 de la mañana. Levante-Valencia, ya saben, el Levante último, 21 puntos, el Valencia en la zona media de la tabla con 34 puntos. Director de deportes en COPE Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Director del Levante en COPE Valencia, Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, hola, buenas noches.
Oye, ¿qué hacéis? ¿Que no ha empezado el lío de las fallas? ¿Hoy no hay nada? Pues ¿estáis aquí en el partido de las 12 a estas horas?
Bueno, hoy es el récord de verbenas de la ciudad, que en un ratito empiezan, he leído esta mañana en la portada de las provincias, 70 verbenas en la ciudad de Valencia. Yo he cumplido yendo este mediodía a la Mascleta, que ha estado bastante.
Y ya has cumplido,
bien,
¿no?
Y ya con eso tengo más que suficiente.
Hugo, ¿tú eres fallero o no?
No soy fallero, pero además cuando hay partido a mediodía me concentro por la noche.
Hacer bien. Que he visto ahí en los telediarios, en los informativos de noticias, que ya la gente iba sacando los Ninot, ¿no?
Sí, ya están en la calle, están en el suelo, evidentemente. La planta es el día 15 de marzo, pero evidentemente...
Eso se llama la planta, ¿no?
La planta. Luego está
la gente que lo está sacando ahora que lo va con tiempo, ¿no? Que
sí,
va...
piensa que los monumentos no es llegar y ponerlos uno encima del
otro.
Sí,
claro. Sí,
tiene una elaboración.
Sí,
y...
que son cosas grandes, ¿no?
Sí.
Que ¿sabéis si hay algún protagonista deportivo este año? ¿Habéis visto o sabéis o alguna cosa o no?
Sí, siempre hay
claro.
un homenaje al deporte. Yo he visto por parte del Valencia...
Neville debe aparecer en algún lado.
Hay parodia de Peter Lim, parodia de Álvaro Negredo, hay parodia en el Levante también... Con el símbolo del levantinismo, con la rana, también hay mucho juego.
¿Y de Gary no hay? ¿De Neville no hay ninguno?
De Gary de momento no tengo noticias. Pues... No sé, Zamora, que es más de calle, igual.
¿Sí?
yo no he visto. Esta mañana en mi paseo no he visto ninguno. De Lim, que es un clásico. De Lim ya lo tuvo el año pasado y también los hay.
Porque uno de los personajes del año en Valencia ha sido Gary Neville, no hay ninguna duda, ¿no?
Sí.
Ha sido uno de los personajes, ¿no?
Y por desgracia lo sigue siendo.
Y por desgracia.
de quien sí hay es del bicho, ¿eh?
Sí, también del bicho.
El bicho Pichichi.
El bicho Pichichi también.
El bicho Pichichi también está.
Anda, la leche. Vale, ¿y Messi también o qué?
Messi menos.
Menos.
No.
¿Le gusta más a gente el bicho Pichichi?
Claro, tú piensas que el protagonismo, los que llaman la atención. Messi no, fuera de los terrenos de juego no llama mucho la atención. Cristiano sí, Alonso también, Nadal.
Sí.
Son personajes reconocibles para el aficionado de a pie, al fallero de a pie, y les gusta verlos.
Bueno, vamos al lío que es el Levante-Valencia, partido de las 12 de la mañana. ¿Se ha jugado alguna vez al mediodía?
Sí, yo recuerdo uno con Ole Martins.
Gol de Martins,
ejemplo.
Sí, 1-0 ganó el Levante.
¿Y qué tal esto, Pedro? La gente va mañana, ¿no?, al Ciudad de Valencia.
Sí. A la gente de Levante le gusta jugar el domingo por la mañana. Suele haber buenas entradas los días que se juega por la mañana. No se va a llenar el campo, porque el Levante tiene unos 18.500 socios, un aforo de 24.000. Del Valencia irán, pero no van a llenar el estadio, porque no está el Valencia como para tirar cohetes. Pero siempre luce bonito el Ciudad de Valencia a las 12 de mediodía, así que mañana partidazo.
Bueno, a ver, noticias. En el Valencia las noticias son, Hugo...
Bueno, hablamos de un derbi valenciano que ahora mismo nos coge en una situación dramática para el Levante y tensa para el Valencia, de cara a lo que se le viene por delante, el clavo ardiendo de la temporada, que es el próximo jueves en Mestalla, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Nos habría gustado que este derbi llegara en otro tipo de circunstancias a la capital del Turia. Hay que mantenerlo en primera división y lo cierto es que ninguno de los dos puede levantar el pie. Y por lo que me preguntabas, en el equipo de Gary Neville, todas las miradas puestas esta mañana en el último entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna, Enzo Pérez. El argentino finalmente no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros, se ha quedado en el gimnasio con esas molestias en el solio y va a ser baja, al igual que Cheryshev y Bakali, estos por lesión, y Aderlan Santos por sanción después de ser expulsado en el último compromiso liguero frente al Atlético de Madrid. El posible 11, con solo una duda en banda izquierda, sería el siguiente, formado por Diego Alves bajo palos, Cancelo, Mustafi, Aldenur y Gaya con molestias en el pubis, pero parece que va a poder ser titular, si no su lugar lo ocuparía Siqueira en el lateral izquierdo. Fuego parejo, André Gómez en el centro del campo, en la derecha Fegulí, arriba en el nombre del gol Paco Alcácer, y en la izquierda el que menos rabia te dé, Rodrigo, Piatti o Mina, tres futbolistas para un puesto, lo cierto es que no están en su mejor momento y el técnico tiene dudas.
¿Y en el Levante, Pedro?
Bueno, la baja de lateral, se podría llamar el partido de mañana. Anda Toño lesionado para 3 semanas, Iván López para 6 y Lucas Orban, el argentino, que como está cedido por el Valencia no puede jugar por aquello de la cláusula del miedo. Así que vuelven dos históricos y dos viejos roqueros al equipo titular como son Pedro López y Juanfran. Este es el equipo, Mariño bajo palos, Pedro López, Mediani, Feral y Juanfran en defensa. Lerma estaría en la derecha, Morales en la izquierda. Para mí la única duda es saber entre Berza, Simao y Verdú qué dos jugadores estarán en el centro del campo. Y arriba no debe haber ninguna sorpresa, jugarían Daverson, que lleva 2 jornadas seguidas marcando, y el italiano Giuseppe Rossi.
Bueno, ha quedado Pedro Zamora con el presidente del Levante, con Kiko Catalán. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estábamos hablando de las fallas, estoy aquí con Hugo y con Pedro. ¿Eres muy fallero? ¿El presidente del Levante es muy fallero o no?
Bueno, una época que sí, ahora... Bueno,
¿ahora menos?
Lo que digo yo, fallero con sorte.
¿Fallero con sorte? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde te llevan o qué?
Mi mujer y mis hijos son falleros y yo voy a remolque de ellos, ¿no?
Bueno, está bien. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vives este momento que seguramente sea el peor desde que eres presidente, ¿no? La situación más complicada.
Sí, seguramente a nivel deportivo sí. Es el momento más delicado. Es verdad que hemos vivido estas situaciones, pero nunca a estas alturas, ¿no? Por tanto, sí, es el peor momento. Pero bueno, con la fuerza para intentar dar un giro a esta situación e intentar que en estas 10 jornadas que quedan podamos salir de ahí. Sabemos la dificultad, sabemos que somos colistas, pero bueno, yo creo que el fútbol seguro que nos va a dar más de una oportunidad para conseguirlo.
¿Miras mucho el calendario o no lo miras?
Sinceramente he empezado a verlo esta semana, ¿no?
Sí, ¿y qué?
Yo creo que nosotros tenemos un calendario contra rivales directos, pero creo que es lo que siempre quieres, ¿no? Tener la oportunidad de que el fútbol te dé tus opciones. Y en ese sentido creo que nuestro calendario nos lo va a permitir.
¿Vas haciendo eso de 3 puntos aquí, 1 aquí, aquí ninguno? ¿Vas haciéndolo, no? Mentalmente sí, seguro, ¿no?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir partido a partido y, lógicamente, contra nuestros rivales directos, ganar. Eso yo creo es la clave. Entre otras cosas porque creo que se juega un punto, que es el gol a verás, que al final parece que no, pero siempre marca, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que tenemos 3 partidos, Granada, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón... Que esos son 3 partidos muy importantes y luego el resto, pero esos 3 son claves, ¿no?
¿Le gusta al presidente cómo juega Rubi? ¿Le gusta el juego? Si no, sin mirar los puntos, ¿le gusta?
Bueno, yo creo que tiene una forma de entender el fútbol que yo creo que es atractiva.
Sí.
Yo creo que es mucho menos agresiva de lo que muchos dicen. Yo creo que es un entrenador que se aclimata muy bien a ambas situaciones, cuando tienes que atacar, atacas, cuando tienes que defender, defiendes. Pero bueno, yo creo que al final a los entrenadores los hacen buenos los jugadores y en este sentido espero que los jugadores cumplan las directrices y ayuden al míster a entre todos conseguir el objetivo. ¿No?
Los fichajes, presidente, que hizo el Levante en invierno, ¿esos de quién son? ¿De Rubi o son del club?
No, yo creo que aquí siempre hemos sido muy claros, ¿no? Aquí hay un máximo responsable de la área deportiva, que es Manolo Salvador y...
Los hace, son para el club, ¿no? Son para... esté
sí,
quien esté, ¿no?
Lógicamente. Lo que pasa es que la forma de trabajar del director deportivo es tener comunicación con los entrenadores y no firmar cosas que los entrenadores no vean, ¿no? No el nombre, sino más la posición, el perfil del jugador. Otra cosa.
Tengo una más y le dejo a Hugo y a Pedro si tienen alguna inquietud, que ser el segundo equipo de una ciudad, porque digámoslo claramente, para el que es del Levante es el primer equipo, claro, pero para la gente en general es el segundo equipo, ¿cómo se lleva en Valencia? Es muy difícil, yo sé que por ejemplo para el Español en Barcelona es muy, muy, muy difícil. Para el Levante en Valencia, ¿cómo es?
Yo creo que somos un club en esta ciudad que lógicamente por trayectoria, por prestigio, pues somos el segundo equipo de la ciudad, somos el primero en antigüedad y creo que la convivencia es sana. No creo que seamos un equipo en nuestra propia ciudad que para el que no es aficionado al Levante o no es aficionado al fútbol, seamos un extraño o seamos algo negativo. Todo lo contrario, creo que nos hemos convertido en un club agradable para la gente del fútbol de Valencia, y somos un equipo que yo creo que hasta ha querido en muchos casos, ¿no?
Sí. ¿El valencianista le quiere al Levante o le desea lo peor?
A ver, yo creo que en esta vida hay de todo en ese sentido, sí, ¿no? Seguro que hay muchos levantinistas que no quieren saber nada del Valencia, pero yo me siento bastante querido por la calle y notas palabras de cariño y de respeto por parte de la afición del Valencia, y más en estos momentos, ¿eh? Más en este momento donde la gente te para y te dice ojalá os salvéis porque os lo merecéis, porque habéis una trayectoria. Yo en ese sentido creo que somos un club que evidentemente recibimos más cariño. Luego en otras parcelas pues se nota mucho que tienes al lado un monstruo en lo que es la trayectoria, lo que es la experiencia, lo que es el currículum, y no tienes por la repercusión que te gustaría tener, ¿no? Pero bueno, las cosas nuestras.
Hugo y Pedro, ¿alguna cosa para el presidente del Levante?
El que lo sufre, presidente, y yo me incluyo entre ellos, ve la situación del Levante como dramática y tensa, y le da vueltas de cara a estas últimas jornadas de liga por un posible descenso, por ojalá una milagrosa salvación. Piensa en la autocrítica de los últimos años, que se ha ido haciendo mal para que se haya llegado a este punto. Imagino que en primera persona el que más lo sufre es el presidente y el que más vueltas le da. En tu caso, ¿te has planteado el arrepentimiento sobre algo que has hecho y como en las películas te has dicho a ti mismo, si conseguimos la salvación, me prometo a mí mismo que esto no lo volveré a hacer? Y si pudiera saber qué es.
Hombre, yo creo que lógicamente si no haces autocrítica no tienes futuro, ¿no? Y no hay día después. Yo creo que en ese sentido nosotros en 7 años que llevamos hemos hecho muchas veces autocríticas y hemos ido reconduciendo cosas. Evidentemente ahora es momento para ir analizando cada momento. Esos momentos se están analizando y creo que llegará el día donde tendrás que tomar decisiones. Ahora no es momento de tomar esas decisiones, pero lógicamente esa autocrítica está y parte de ciertas cosas están detectados los problemas. Lo que pasa que creo que es el momento para guardárselos a consigo mismo y cuando llegue el momento sí que intentar reconducir situaciones que entiendo que se podrían haber hecho mejor o que se podrían haber hecho bien y que no las hemos hecho bien o que son mejorables, ¿no?
Y una muy rápida, sobre el banquillo, dijo el presidente Levante hace ya unas semanas, no sé si algún
sí,
mes,
contigo en cero, ¿no?
Que pase lo que pase, pasara lo que pasara, Rubi va a seguir en el banquillo. Te hago la pregunta que creo que no te han hecho. Pase lo que pase con el Levante esta temporada, en primera o en segunda el año que viene, ¿seguirá el presidente?
Bueno, yo tengo la fuerza y la ilusión de seguir, pase lo que pase. Yo no me siento con esa situación de decir, oye, es que si no conseguimos el objetivo debes de irte a casa. Lo que sí que tengo claro es que yo tengo claro que si no tengo el respaldo absoluto de la gente, yo me voy a casa, o sea, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa que también tengo claro una cosa. Primero, estoy convencido que lo vamos a conseguir, y segundo, que si bajáramos a segunda división, yo no voy a ser el del que se tire del barco. O sea, yo estoy dispuesto a luchar y a pelear, siempre y cuando note que existe un respaldo y siempre y cuando yo note que se quiere contar conmigo. Si no, yo no voy a ser ningún problema, seguro que habrá gente más capacitada que yo para sacar esa situación, pero no seré yo el que diga, porque no se ha conseguido el objetivo o estamos en segunda división, no voy a seguir, no, bajo ningún concepto.
Pedro.
Sí, yo creo que el presidente estuvo hace un par de semanas en el vestuario hablando con ellos, comió este miércoles pasado en Buñol, una de las comidas habituales. ¿Cómo ha visto a los jugadores? ¿Con tensión, con preocupación, convencidos de que lo sacan adelante?
Sí, yo veo a los jugadores preocupados y ocupados. Yo creo que ellos saben que ya no hay muchas más oportunidades, creo que es el momento y que mañana tenemos que empezar a ganar sí o sí. Creo que el punto de San Sebastián nos ha venido muy bien para tener mejores sensaciones, y veo a la gente que responsabilizada con la situación. Yo lo que quiero es que estén responsabilizados, pero que estén tranquilos. Que estén responsabilizados, pero que estén enchufados, responsabilizados, pero sin miedo. Y que esa tensión no nos agarrote, sino todo lo contrario, que nos enchufe. Bueno, pues eso es lo que se les pide, ¿no? En el día a día, eso es lo que, de alguna forma, pues lo que les traslada el entrenador seguro todos los días y lo que en algún momento pues el presidente les ha trasladado.
Muy bien, presidente, ¿qué hace mañana? ¿Desayunan? ¿Queda con la presidenta del Valencia o no?
Sí, hemos quedado a desayunar. No tengo entendido que la presidenta no está, pero bueno.
Sí.
El consejero delegado va a estar, miembros de la expedición del Valencia, y vamos a desayunar, como es habitual en los partidos a las 12. Siempre invitamos a un almuerzo valenciano típico de aquí,
¿sí?,
para que la gente lo disfrute. Bueno, pues que sea el preludio de una buena mañana de fútbol y que a las 2:45 digamos que tenemos 3 puntos más en el casillero.
Almuerzo valenciano, que no es un brunch, ¿no? Esto que está de moda.
No, es el almuerzo valenciano es embutido, patatitas, buenas tortillas,
qué bueno.
Jamón, bueno, eso es un almuerzo valenciano y...
Calle, que no he cenado. Que le iba a decir que, mira, le he llamado de usted ahora al final, que le he tuteado con respeto, o te tuteo con respeto, porque es el primer presidente que entrevisté yo que era más joven que yo, porque tienes, ¿cuántos años tienes? 40 tacos, ¿no?
Kiko. Recién cumplidito, sí.
40 tacos. Sí. Y ya ahí entendí que no iba a ser nada en la vida. Cuando entrevisté a un presidente más joven que yo, digo, no voy a llegar a nada. ¿Hugo es más mayor que tú o más joven, el presidente? ¿Cuántos años tienes tú, Hugo?
Yo 31.
Pero
no me gusta que hables así. Qué vergüenza. No me gusta que hables así, el presidente del Levante, diciendo que ya sabías que no iba a ser nada en la vida.
No, yo no iba a ser nada. No él, que juego, él ya sabía que iba a ser mucho. Que yo no iba a ser nada. ¿Y tú, Pedro, cuántos años tienes?
36,
también más joven, joder. Qué vergüenza. Qué
asco de vida.
31, 36 y 40, qué vergüenza. Bueno, presidente, le deseo lo mejor, ¿eh?
Pues nada, un placer y muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, Kiko, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, que me has entendido, ¿no, Hugo? Que era yo, no el presidente.
Era broma, era broma.
Vale,
broma.
Perfecto. Que 31 pero... tienes tú, Hugo. Ya ha cumplido 40, Frade. 40 ya no es joven promesa tampoco, es veterano del Vietnam, ¿eh?
Bueno, pero de aspecto está mejor que todos nosotros.
Sí, eso sí, es verdad, sí. Es el hombre modelo de la COPE.
No te castigues, Antena de Plata, quiero decir. Está. Y lo que te queda, y lo que yo pueda celebrar.
De momento 4, ya veremos lo siguiente. Bueno, Hugo, un abrazo y hasta mañana.
Un abrazo grande.
Pedro Zamora, gracias, ¿eh?
Adiós, pita hasta del luego. Cerro Grande. Esperemos que no sea
del Cerro Grande, vale, perfecto. Os escucho por la mañana, un abrazo.
Adiós.
Adiós, a las 12 de la mañana, este partido, el Derbi Valenciano, Levante-Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
14.000 familias que cada año denuncian en España la desaparición de un ser querido.
La interpreta.
Pocas cosas hay comparadas a la angustia por no saber.
Le pone voz a la noticia.
Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado 6 años desde que tu hermano no está.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Consigue con marca tu freidora Zecofrey Plus y disfruta de tus platos favoritos de forma sana, equilibrada y lo mejor de todo, sin aceite. Prepara patatas fritas, croquetas, alitas de pollo, los mejores platos sin grasas añadidas y con todo el sabor. Además incluye función horno. Sigue una dieta saludable con la freidora Zecofrey sin aceite que te trae marca. Mañana Cartilla, marca nunca acaba.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. I was standing on the dance floor.
Ya cada partido afrontamos como pequeñas finales. Ninguna es una gran final, porque posiblemente mañana, aún ganando, aún empatando, aún perdiendo, puede que haya situaciones más adelante que nos den otra vez opciones con respecto al Villarreal. Pero sí que, para aclarar, para mantener viva con mayor fortaleza la capacidad de mirar hacia arriba, mañana es un día importante, es un día, pues posiblemente, dentro de 38 jornadas, uno de los momentos más en clave para nosotros.
No cabe ninguna duda.
que ganar en Sevilla pues es dejar a un grandísimo rival prácticamente a 4 partidos, quedando 9. Y esa, sin ser una ventaja definitiva, sí que ya es importante.
Y a las 4 de la tarde, para empezar la tarde en el tiempo de juego, el Sevilla-Villarreal. No me digan que no es buen partido. COPE Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y en Villarreal, Juan igual. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, los dos equipos centrándose también en la competición europea, la Europa League. Ya saben que el Villarreal viene de ganarle 2-0 al Bayer Leverkusen, que juega en Leverkusen el partido de vuelta el jueves, y el Sevilla, que tiene que rematar la faena este jueves también contra el Basilea después del empate a 0. Pero la pelea es por el cuarto puesto. El Villarreal tiene 53 puntos, el Sevilla tiene 45, en el Madrigal, si no me corregís, ganó el Villarreal 2-1 al Sevilla, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Sí.
Y parece la última oportunidad, Oliva, de alcanzar esa cuarta posición.
No, sin duda. Es la última oportunidad que tiene el Sevilla de engancharse realmente a esa pelea por la cuarta plaza. Es verdad que en casa está muy fuerte, suma 12 victorias consecutivas en Liga, y nada tiene que ver con el Sevilla ramplón, con el Sevilla gris y triste que juega lejos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A eso se agarra este Sevilla, que quiere seguir vivo en la pelea por esa cuarta plaza, por la plaza de Liga de Campeones, y mañana va a buscar esa última oportunidad de engancharse, que pasa únicamente por ganarle al Villarreal. Hay lista de convocados en el Sevilla, Corro, una lista en la que llama la atención, por ejemplo, que no esté Coque, un jugador más o menos titular en los partidos de Liga, pero se ha quedado fuera en las famosas rotaciones para dar descanso de Unai Emery. No está Vitolo, porque tiene para 3 semanas, cayó lesionado en el partido del jueves de la Europa League, y tenía esperanza Unai Emery en recuperar tras mes y medio a Krychowiak, al centrocampista polaco que tanto peso tiene en este equipo, pero finalmente no llega a tiempo. Ha estado entrenándose ya con el grupo durante toda la semana, pero los médicos de momento desaconsejan poner al polaco en un partido de esta envergadura y con lo que queda de temporada. Por tanto, lo va a guardar para el próximo jueves, y finalmente, por tanto, Krychowiak no está en esa convocatoria. Por el contrario, sí está Reyes, se quedó fuera de la última lista y Reyes vuelve a la lista de convocados.
Y Juan, ¿cómo está el equipo de Marcelino, que ofrece una solvencia y una tranquilidad, salvo esta derrota que tuvo contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Madrigal? Su temporada en este tramo es extraordinaria.
Que jugando ante el Sevilla y pensando que viene de perder en casa ante Las Palmas, pues es un punto negativo, ¿no?, para el Villarreal, pero ni mucho menos, ¿no? Demostró el pasado jueves en competición europea ante el Bayer Leverkusen que está muy bien, ¿no?, que incluso teniendo bajas, porque las tiene para este partido, ya te cuento que tampoco están ni Samu García, ni Jonathan, ni Jaume Costa, ni Musacchio. Estos últimos tres serían titulares, Jonathan, Jaume Costa y Musacchio, pero ni eso se nota en el equipo de Marcelino, estructurado el técnico asturiano, un equipo rocoso, duro, práctico, muy solvente, como tú decías, y me parece que también fuera de casa un equipo que rinde muy bien, ¿no? Y mañana, eso de que el Sevilla tenga la presión de llevar el peso del partido y de tener que ganar, eso a Marcelino le encanta, ¿no? Le viene muy bien para jugar un poco agazapado y para salir a la contra rápidamente. Eso le encanta a Marcelino. Te cuento que mañana entra en el 11 gente menos habitual, como puede ser el caso de Pina, de Bonera, de Baptistao, de Deán, que no jugaron el otro día en Europa.
Oye, en la portería, Oliva, ¿quién va a jugar en este partido?
Me da que Sergio Rico.
Sergio Rico, que el otro día
sí,
no jugó, ¿no?
No jugó el jueves. Se habló o se filtró que había sido una sobrecarga lo que tuvo Sergio Rico y que le impidió jugar ese partido de la Europa League, pero la realidad que contábamos en el partido es que Sergio Rico incluso llegó a estar en el banquillo de suplentes, algo que a mí al menos me suena raro. Hay quien mantiene también la teoría que la decisión estaba tomada en Europa y que el portero que iba a jugar esa eliminatoria ante el Basilea era David Soria. Me da la sensación que Sergio Rico, estando recuperado, estando en condiciones, va a ser el portero titular mañana y que David Soria va a jugar el próximo jueves ante el Basilea, porque de momento el entrenador considera que puede ir utilizando a los dos porteros. En Liga va a seguir tirando de Sergio Rico si está en condiciones, y parece que sí, y en Europa de David Soria.
Hoy publican los compañeros del diario Marca movimientos en la portería del Sevilla. Este Soria va bien, ¿no?
Muy bien.
Sí, le gusta mucho al club, ¿no?
Sí. El Sevilla siempre ha tenido la idea en la portería, antes de que tuviera una irrupción espectacular en la portería del Sevilla Sergio Rico. La portería de futuro en el Sevilla estaba muy marcada y el camino estaba trazado para que David Soria, el portero suplente ahora de Sergio Rico, y Juan Soriano, el tercer portero que suele viajar habitualmente con el primer equipo, fueran los dos porteros de la primera plantilla en un plazo de 2-3 años. Hoy se habla efectivamente de ese interés en el diario Marca del Sevilla por Barovero, el portero de River, pero ya veremos si esta operación va adelante.
Con salida, bueno, de Rico, claro. Hablando, sí, de con salida de Rico y quedándose Soria.
Claro.
Bueno, vamos a ver, ¿no?
Hay que tener en cuenta una cosa. Es verdad que Sergio Rico tiene muy buen cartel en la Premier. Ya tuvo alguna que otra oferta importante el pasado verano, y los movimientos y el interés de equipos de la Premier por el guardameta titular del Sevilla, internacional, y que va a estar en la próxima Eurocopa si nada cambia en la lista de Vicente del Bosque, es un portero bastante codiciado en la Premier. Si llega una oferta importante, el Sevilla evidentemente como mínimo la va a escuchar, y si escucha una oferta por Sergio Rico, la idea sería quedarse con David Soria, Juan Soriano, y posiblemente traer un portero más para reforzar la portería de Sevilla.
Juan, ¿hay alguna posibilidad de que Areola se quede en el Villarreal?
Pocas, me parece que pocas, y más teniendo en cuenta el temporadón que está haciendo en el Villarreal. Depende del PSG, es un portero que ha venido cedido aquí en el Paris Saint-Germain, el portero de futuro, de un grande de Europa como ya es el Paris Saint-Germain. El Villarreal consiguió de forma muy complicada esa cesión, podría prolongarla un año más, pero posibilidades de futuro en el Villarreal, la verdad es que muy poquitas. Es la verdad un orgullo para el Villarreal tener un porterazo, como está demostrando que es este Areola, que nadie le conocía y que está haciendo un temporadón.
Muy bien, pues este es un partidazo, el Sevilla-Villarreal de las 4 de la tarde, es la lucha por la cuarta posición, quizá la última oportunidad del Sevilla, y si el Villarreal efectivamente saca algo de allí, pues tendrá más a mano la posibilidad de jugar en la temporada que viene, la previa de la Liga de Campeones. Compañeros, Oliva, igual, un abrazo a los dos.
Mañana lo contamos en tiempo de juego. Por cierto, partido número 30 de Banega en el Sevilla.
Con eso ya se queda, ¿no? Dijo ayer Monchi, ¿no?
Que el Sevilla unilateralmente tiene la posibilidad de ampliar su contrato un año más. Su agente, sí, interpreta, el agente de Banega, todo lo contrario. Y por eso negocia con el Inter. Pero mañana se da esa circunstancia que si Banega juega, y todo apunta que será titular, cumplirá la condición que había marcada en su contrato para prolongar hasta 2017 su vinculación con el Sevilla.
Este será un tema de futuro. Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Juan igual, Villarreal, un abrazo.
Un abrazo.
Nos queda un partido que se juega mañana. Completa la jornada del domingo el partido que se juega a las 6:15 en el nuevo estadio de San Mamés. Es el Athletic de Bilbao Betis, y el partido trae estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. San José, Gurpegui y Viguera son las tres novedades en la convocatoria de 19 jugadores del Athletic para mañana. Valverde pierde por acumulación de tarjetas a Valenciaga y ha prescindido de Iturraspe, titular el jueves pasado ante el Valencia. En el Betis, Juan Merino ha citado a 18 jugadores, siendo la principal novedad el regreso de Westermann. Molinero también ha entrado en una lista de la que se caen Vargas por sanción y Portillo. El partido entre estos dos equipos en racha lo pitará el colegiado aragonés Jaime Latre.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Nos quedan un par de historias por contarles. Una es el Seis Naciones, que está a punto de terminar. Hoy se ha jugado la penúltima jornada y ha sido trascendente, porque había un Inglaterra-Gales y le ha ganado Inglaterra 25-21 a Gales. Rodrigo Contreras, jefe del Tercer Tiempo, el podcast de rugby de esta casa. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
Bueno, pues, ha sido muy emocionante, porque Gales ha estado a punto de llegar, de alcanzar a Inglaterra, ¿no?
La verdad es que Inglaterra ha dominado todo el partido y al final, en los últimos 10 minutos, en 3 minutos ha marcado 2 ensayos el equipo galés. Y se ha colocado ahí a 4 puntos con una Inglaterra que debido a los cambios estaba ya un poco agotada. Y han tenido una última jugada, pero al final se ha llevado el partido merecidamente Inglaterra, que ha dominado con mucha seguridad durante todo el encuentro.
Este es el himno cantado por los aficionados que se ha escuchado hoy en Inglaterra. Inglaterra que viene de pegársela en su Mundial y que va a ganar el Seis Naciones porque Rodri lo tiene virtualmente hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que le queda la última jornada jugar contra Francia, pero la verdad lo tienen muy a favor los ingleses, y tendría que ser un descalabro de casi 40-50 puntos, dependiendo de lo que haga mañana Francia también, para que se lo llevara Francia.
Si no gana Francia, gana Inglaterra, ¿no?
Francia ha perdido un partido, tiene que jugar mañana contra Escocia.
Sí, si pierde mañana.
Si pierde mañana, Inglaterra ha ganado el Seis Naciones y se jugaría el Gran Slam en la última jornada contra Francia, que es el equipo que gana todos los partidos, gana el Gran Slam. Hoy ha ganado la Triple Corona, que es el trofeo que se juega entre los equipos de las Islas Británicas.
Muy bien, lo contaremos. Irlanda le ha ganado 58-15 a Italia y mañana, como dice Rodri, es Escocia-Francia. Hoy en el Seis Naciones B, España se ha dado un lujazo, le ha ganado 39-7 a Portugal y lo han disfrutado muchísimo la gente que ha ido a verle a la central. Que Rodri, un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro.
Y la otra historia es la Copa de Fútbol Sala, que tiene ya finalistas, lo está contando Santi Duque, que es el que más sabe de esto en esta casa, para todos los oyentes de la cadena COPE. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas
esto
noches.
Esto es en Guadalajara, es buena hora para hablar con Guadalajara, de México, España. Sí, ¿no?
Tan buena hora como cualquier otra, ¿no?
Bueno, cuéntanos que Inter le ha ganado al Burela y el Pozo al Barça.
Sí, lo de Inter era lo esperado, de hecho es el máximo favorito para llevarse el torneo. Le metió 8-0 a Palma Futsal el jueves, cuando se esperaba que iba a ser el cuarto de final más apretado, y se ha impuesto a Burela, que ha defendido bien como ha podido. Ha ganado 6-3 Movistar-Inter.
Ha empezado ganando 0-2, ¿no, Burela?
Sí, y un tiempo muerto de Jesús Velasco lo ha cambiado todo, ¿no? Para lo que vale tener un entrenador como Diormande, que sabe de este deporte. Pidió tiempo muerto, remontó Movistar Inter antes del descanso y luego, bueno, en la segunda parte gestionó la ventaja y le puso la puntilla a los gallegos, que han hecho un digno papel. Y en la otra semifinal, pues también lo esperado, Corro, porque ahora las tornas están cambiando en el fútbol sala. El Barça parece ser que se va a tirar 2 años sin ganar nada, porque este año ya solo opta a la Liga y lo tiene muy muy complicado. Y el Pozo de Murcia se ha impuesto, ha ido perdiendo en todo el partido, pero en la segunda parte un golazo de Miguelín de volea desde fuera del área le ha puesto por delante, y también en los últimos minutos, a pesar de jugar el Barça con portero jugador, no ha conseguido la igualada. Esta final, si te acuerdas, se jugó en Logroño en 2014,
sí, inolvidable.
Y fue la famosa final en la que Batería gana el partido para Inter quedando 2 décimas,
sí,
para el final del encuentro. Ya sabes también la tensión tan grande que se vive en los Pozo Inter. La cosa viene ahora un poco más relajada porque, como vienen de compartir vestuario con la selección española y de ganar,
sí,
el europeo,
¿verdad?
Parece que hay menos piques, pero va a estar muy bonita la final mañana a partir de las 8:15 de la tarde, con un Ricardinho que está entre algodones, que apenas ha jugado minutos durante el torneo, y con un Pozo de Murcia cuyos jugadores, sobre todo los españoles, están que se salen. La verdad es que hay expectativas muy buenas puestas en la final de mañana.
Inter el Pozo, mañana a las 8:15 en Guadalajara. Que tú pisa a Lama, que coincide con el Las Palmas Real Madrid, tú písale, que empieza con el bichichi.
Sin miedo,
bicho,
ya sabes.
Con Ricardinho, ¿no? A ver si hace alguna de las suyas. Claro. Bueno, Santi, un abrazo, gracias,
Un abrazo, hasta mañana.
Álvaro Madrid.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Está recogiendo ya Pedro Martín, que ya has terminado, ¿no, Pedro? Ya
has
terminado, ¿no? Le he visto muy enfrascado, ni me miraba el tío. Estaba haciendo ahí...
Es que cuando me concentro, me tengo que concentrar.
Estaba, pregunta de los oyentes, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué estabas? ¿Un tío mamón? Hay que decirlo así a estas horas de la noche. Te preguntaba qué.
Me preguntaba, por ejemplo, qué jugador estamos minutos de... Jugador de campo, de portero en un partido,
sí,
de
Piedad.
Vaya pregunta.
Sin palabras. Pero bueno, mañana le responderé.
Le contestas, ¿no?
Sí, mañana.
Bueno, a ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas, Álvaro.
Venga, empezamos por baloncesto. Se ha jugado un partido de la jornada número 23 de la Liga Endesa. El Fuenlabrada ha ganado al Obradoiro de 5 puntos, 100-95. En la NBA, a partir de las 2:30, los Thunder de Ibaka se miden a los Spurs. Y a las 4:30, Curry y sus Golden State juegan contra los Phoenix Suns. En balonmano, no ha habido jornada de la Liga Sobal porque se ha jugado la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y ya tenemos los semifinalistas. Son Ademar, Barcelona, Frigoríficos Morrazo y La Rioja. Además, hay que contar que las guerreras han ganado a la selección holandesa en el pre-europeo por 32-29 y tienen un pie y medio en el Campeonato de Europa del próximo mes de diciembre. En ciclismo, en la sexta etapa de la París-Niza, el ruso del Katyusha Zakarin se ha llevado la etapa en la general. El inglés del Sky, Geraint Thomas, se pone líder. Contador es segundo a 15 segundos del británico, un contador que ha dinamitado la etapa con varias escapadas. Mañana es la última. En la Tirreno Adriático, en la cuarta etapa, el veterano británico Steve Cummings, de 35 años, ha llevado la victoria. El checo Stibar sigue líder en la general. La etapa de mañana se ha suspendido por la nieve y el mal clima que se espera en el recorrido. Terminamos con tenis, Master 1000 de Indian Wells. La noticia más destacada del día es que Carla Suárez se ha tenido que retirar del torneo por un esguince en el tobillo y parece que será duda para el Master 1000 de Miami.
Muy bien, Lorenzo, Álvaro, te cambio el orden porque que Álvaro, Lorenzo me cuesta mucho.
Es más fácil así.
Sí. Estas horas ya me cuesta mucho y por eso digo Lorenzo, Álvaro. Portada del diario Marca de hoy domingo.
Vemos una foto que ilustra el buen ambiente de los jugadores del Real Madrid en el entrenamiento y Marca titula "No vale solo con ganar, Zidane aumenta la exigencia" y también destacan Diego Costa de vergüenza por su expulsión de hoy contra el Everton. Uh-huh.
Nos vamos, bravo. Haciendo un periscope, ¿no? Y mientras yo hablaba con Kiko Catalán y con Hugo...
Estábamos ahí,
¿no?,
descubriendo el mundo del periscope que tiene grandes historias.
Uno hace un rato.
Sí, sí, sí. Por eso, a raíz de eso hemos descubierto ahí gente que tiene cosas que contar en periscope.
Sí, qué cosas.
Pues nada, cosas que están ahí, gente que está, pues, disfrutando de la vida, ¿no? Y...
no como nosotros, ¿no?
No como nosotros.
Muy bien, viene ahora la gente del Grupo Risa para hacerle más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, ni lo duden. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.